RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La historia,
los hechos,
nuestra gente,
nuestras costumbres,
nuestro hablar,
nuestro hacer,
nuestro vivir,
nuestra cultura.
Todo esto nos apasiona.
Esto es Cultura con Pasión.
Universidad Nacional, abierta y a distancia, SEAD Valledupar presenta. Dirección, Mardelia Padilla. Coordinación,
ingeniera Lorena Suárez y Mildred Ariana Zapata.
En esta emisión de Cultura con Pasión tenemos como invitado al compositor, arquitecto, pintor, productor y además miembro de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. Él es el vicepresidente de esta entidad, Efraín Quintero Molina, conocido entre sus amigos y en la región como el Mono Quintero. Al Mono le damos la bienvenida a Cultura con Pasión y vamos a conversar con él sobre la importancia del Festival de la Leyenda Vallenata.
Bueno, eso precisamente, el tener dos personajes vivos que todavía pues en el estado en que están pueden soltar algo y que estamos en deuda, la gente que está metida en el folclore, los gestores culturales, los hacedores de música y todo el mundo estaba en deuda con estos personajes que todavía divagan por la región y que son tan importantes para construir la verdadera historia de la música vallenata.
Las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerzas para cantar.
¿Qué tienen ellos, digamos, para mostrar? ¿Por qué fueron escogidos como homenaje? Ya dice que, bueno, la Fundación quiere hacer homenaje a estos personajes en vivo, pero ¿qué los hizo especiales para escoger?
Bueno, la verdad es que Leandro, imagínate tú, la obra musical de Leandro, que es muy grande, muy grande. Y esta mañana, si tú alcanzaste a escuchar en el foro, hablamos de Lorenzo Morales, no como el compositor, sino como el ejecutante, el creador del instrumento, el acordeón. Porque la mayoría de los intérpretes de música vallenata en acordeón tienen algo que ver con Lorenzo Morales, porque fue un tipo demasiado creativo, tenía unas rutinas espectaculares. ¿Quiénes están de ejemplo así? Por decirte dos nombres, Emilianito Zuleta y Nicolás Elías Colacho Mendoza. Tenían gran parte de su repertorio musical, era de la obra de Lorenzo Morales. Morales tuvo el episodio ese de la gota fría y esa gota fría también sirvió para opacar un poco a Lorenzo, opacarlo entre comillas, es decir, surgió más por sus relaciones públicas que mantenía el viejo Emiliano Zuleta y su grupo del plan, Rafael Escalón, Andrés Becerra, el señor Cote, todo ese grupo del plan que fue supremamente fuerte dentro del desarrollo de la música vallenata. Y Lorenzo era un campesino que estaba en su parcela en Guacocha, luego se desplazó a Codazzi y fue huyendo y se metió en la montaña. Esas obras que les contestó él a la gota fría, muchas no fueron publicadas porque le hicieron una censura y no sé por qué. Pero Lorenzo Morales, hoy en día estamos descubriendo su gran valor. Por eso, tanto el uno como el otro pertenecen a la tradición de la música vallenata, que con sus elementos poéticos y musicales definitivamente engrandecieron nuestra música.
Va a decirle, compañeros míos, llegó el verano, ahora se ven los árboles llorando, viendo rodar su vestido, los que han tenido con grande placer, oh.
hojas que invierno con gusto les da. Una por una se verán caer y por el suelo les toca rodar.
Bueno, Mano, ¿son cuántos años ya al frente de, o haciendo parte de la Junta Directiva de la Fundación Festival de la Ballena Vallenata? ¿Y cómo han sido estos años?
Bueno, yo estoy allá desde que se creó la fundación. He ido escalando, primero entré como un soldado raso, después fui el coordinador general, ahora estoy de vicepresidente de la fundación. Siempre empeñado con este grupo de amigos y de miembros, tratar de mejorar las condiciones y todos los elementos que nos dejaron Consuelo, Rafael Escalona, López y los demás miembros que son supremamente importantes. Y creo que tenemos que seguir creciendo. Poco a poco creo que lo vamos a lograr.
¿Cómo ha sido la evolución del Festival de la Leyenda Vallenata desde que inició, desde que el Mono Quintero ingresó hasta ahora, hasta la versión número 44?
Bueno, mira, ahí hay dos cosas. Uno, en la parte que me tocó como coordinador, empezamos a mover lo que eran los jurados. Para mí es de suma importancia dentro del Festival de la Leyenda Vallenata el desfile de piloneras y la parte folclórica, que son sus concursos. Esos concursos se fomentaron los talleres de formación para jurados y desde luego para personas interesadas e intérpretes, también músicos en general, para ir mejorando la calidad, tanto a nivel musical como a nivel ético y de valores, en formación de valores. Se ha ido mejorando, adolecemos todavía, yo creo que hace falta muchísimo donde los jurados estén mucho más comprometidos, que conozcan más realmente la música folclórica, porque es muy fácil decir yo escucho vallenato, pero eso de juzgarlo tiene otros parámetros y tienen oído que no solamente es del músico, sino de aquellas personas que realmente están comprometidas y son conocedores a fondo de lo que es el folclore vallenato.
Decía a través de un comunicado de prensa que envió la presidencia de la fundación que el objetivo de esta capacitación era garantizar la transparencia a los concursantes, porque pues naturalmente en un concurso siempre alguien que generalmente es el que pierde, pues no queda contento.
Sí, eso es una cosa que hay que sembrarle a los participantes, y además de los participantes hay que sembrárselos a los familiares y padres de los participantes, que son los que más inciden y los que más molestan con los fallos de los jurados. Desde luego que todo eso es un componente, es un todo, pero se ha mejorado. Yo creo que ya estamos por los 100 jurados, pero esos 100 jurados habrá que permanentemente rotarlos. Ahí se logró, por ejemplo, la rotación. Unos estaban especializados. Yo me acuerdo que alguno de ellos me tiró la credencial por la cara, llamémoslo así, porque yo lo bajé, porque él dijo que era jurado de profesional, que él no podía juzgar niños. Y le dijo, vea, maestro, usted está equivocado. Si juzgar niños es más difícil que profesional. Entonces son como, se van acomodando. Y hay otra vaina. El Festival Vallenato no puede caer en lo que han caído otros festivales, y es en la mecanización. Yo estoy muy preocupado con eso, porque tanto intérpretes, canción inédita, hablas de paseos, pullas, merengue, tú lo ves y son paseos festivaleros, merengue festivaleros, hechos para festivales. Pero la creatividad, esa parte, ese oficio que debe tener el creativo, se ha venido perdiendo, y eso es producto del mismo evento, si me entiendes, y eso tenemos que corregirlo.
¿Dónde estarán mis hijas? Mis hijas, ¿dónde estarán? ¿A dónde estarán mis hijas? Mis hijas, ¿dónde estarán? Mis hijas, salgan para afuera, que ya llegó el festival. Mis hijas, salgan para afuera, que ya llegó el festival. Allá la dueña de la casa, saludo con cortesía. A la dueña de la casa, saludo con cortesía. Que me preste su salita pa' bailar las hijas mías. Que me preste su salita pa' bailar las hijas mías.
Estás escuchando Cultura con Pasión. Ya regresamos.
Ya regresamos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Estamos de vuelta. Esto es Cultura con Pasión.
Cultura con Pasión.
corazón. La sangre del indio en mis venas la llevo, con algo de negro y también de español.
A mí, por ejemplo, siempre me ha llamado la atención es que uno antes escuchaba las canciones que concursaban en concurso de canción inédita, igual que la redundancia, y era que eran unas letras muy bonitas, era casi que poesías convertidas en canción. Eso yo creo que se ha perdido porque los compositores se sientan como a hacer la canción con la que van a concursar.
Sí, indiscutiblemente que eso es así. Entonces, de pronto sería que esos jurados tomaran conciencia de los patrones preestablecidos, entre comillas, que ya tienen muchos compositores, y empezar a husmear, a sacar del anonimato todos aquellos compositores que realmente componen de verdad, verdad, durante los 365 días del año. Eso hay que lograrlo. ¿Cómo se logra? A través de talleres, diciéndole cómo se hace una canción, analizando. Es que, mira que en el foro no había Nueva Ola, nada, esos personajes no estaban ahí. Entonces se necesita repasar la historia, conocer un poco la estructura, tanto literaria como musical, melódica, cómo se hace una canción, cómo Rafael Escalona, nuestro máximo exponente para mí, cómo hacía una canción, cómo cogía un personaje y él interpretaba cosas de otro personaje y la sentía como de él propia. Entonces, las figuras, las metáforas en la parte literaria, todo eso sin que eso demerite un poco lo que está sucediendo, porque dicen que el folclore es como la verdolaga, ¿sí me entiendes? Es totalmente espontáneo, libre, pero si tú le pones toda esa cantidad de elementos, vas a crear y vas a tener compositores como, por ejemplo, Rosendo Romero, o un Gustavo Gutiérrez, o un Freddy Molina, o un Octavio Daza, que son compositores en marca Caballito, ¿sí? Y que te dan otras pautas diferentes totalmente a las que dio Lorenzo y las que dio Leandro Díez en su época.
Adiós, recuerdos amigos de mi viejo valle, valle mío querido. Ay, ya no se escuchan las notas acordes de viejos sones de Tobías Enrique. Ay, mi Molina y sus versos de amores ya quieren irse por odios y pique.
Canciones que han ganado el Festival de la Leyenda Vallenata, hay muchas hermosas. El Mono Quintero también es compositor. ¿Cuál es la canción que usted diría, esta es la mejor canción que ha ganado el Festival, o cuál es la de su preferencia?
Hay una que es de mi preferencia, se llama Paisaje de Sol, de Gustavo Gutiérrez. Me parece bellísima. Está la de Fernando Dangón Castro, también me gusta muchísimo. Hay composiciones que se quedaron por fuera, como la canción que hoy en día es el himno, Ausencia Sentimental, que se quedó por fuera por cosas del destino, y otras de Nando Marín que también se quedaron por fuera y que son bellísimas. Pero indiscutiblemente, antes el parámetro para juzgar era totalmente diferente y muchísimo mejor.
Bueno, Mono, pregunto, para la gente que está por fuera de la ciudad aún, que nos está escuchando, el Festival de la Leyenda Vallenata generalmente se inaugura con el desfile de piloneras, que es un recorrido hermosísimo que se hace por las principales calles de la ciudad. ¿Qué es el desfile de piloneras? ¿Qué quiere representar?
Bueno, las piloneras, tú sabes que es un baile tradicional vallenato, que la polla tomó la iniciativa de crearlo y luego lo retomó Consuelo.
La polla Monsalvo hace parte también de la fundación.
Sí, claro. Y ella fue la idea, la gestora de las piloneras, y con Consuelo pues pusieron en movimiento esa expresión cultural, musical, dancística hermosísima, que era el rescate de una tradición que tenían en los barrios populares de Valledupar, Cañaguate, Cerezo, La Guajira, el centro. Hoy en día el baile de pilonera es la representación esa lúdica, dancística, que le dio color, le dio forma, le dio una forma de expresión muy de mucho vigor, de mucha energía. Pienso también que a eso habrá que meter con el tiempo los cuatro aires vallenatos. Es decir, además del baile de la danza del pilón, nosotros podríamos meterle la puya, el merengue, el paseo. De pronto el son, no sé si será porque es muy lento, ¿verdad? Pero me parece que hay que hacerlo para darle un poco de más agilidad, que sea menos monótono el cuento y le da mucho más colorido. Ahí la idea también creo que la vamos a poner ahora, de montar en los jeeps. Tú sabes que el jeep fue algo importante para la gente parrandera de acá.
Y que hace poco también se implementó esto de el desfile de Willy, ¿no? Que era donde se hacían las parrandas anteriormente, donde recorrían la región los juglares.
Exacto, los juglares, después que apareció el jeep ese, cambiaron el burro por el jeep. Entonces, aquí en Valledupar, por ejemplo, me acuerdo las parrandas famosas de Darío Paballó y del jeep de Alvarito Molina, de Jaime Molina. Esos eran unos jeep parranderos y que se entusiasmaban y salían por todas las calles en Maicenao bebiendo y tocando acordeón. Eso me parece fantástico. Entonces, utilizar el jeep ahora es retomar un poco eso con otra figura, que sería el pasear a los Reyes Vallenatos, a nuestros músicos, a nuestros cantantes famosos que hicieran parte de eso. Pero sería bueno, entre comillas, hacerle un llamado de atención a este personal, que ellos, no sé, me parece que están un poco desprendidos, les hace falta un poco de sentido de pertenencia por la música vallenata, por la expresión más bonita, porque no es solamente venir a tocar un baile y ganar billetes, sino demostrarle el afecto, el cariño a la gente montados en un jeep, que la gente sienta el calor de estos tipos y que realmente sean ellos los que prendan el verdadero festival de música vallenata.
Bueno, a propósito del festival, ¿qué podríamos decirle, así como resumirle a nuestros oyentes, qué es el Festival Vallenato? ¿Qué significa el Festival Vallenato?
Es el alma de la provincia. Sin música vallenata sería la vida demasiado aburrida. Hoy cantamos canciones bellísimas de Gustavo, de todos nuestros juglares, de Escalona, y gracias a ellos vivimos en este mundo tan convulsionado y tan trágico.
Pero la gente piensa que cuando que ser vallenato simplemente es decir yo soy de Valledupar, pero ¿qué significa realmente ser vallenato?
Uy, ser vallenato es ser provinciano, es conocer, por ejemplo, los aires de la provincia que entran por Fonseca a tu tierra, ¿no? Y se despiden en las sabanas de Chiriguaná del Paso. Eso es ser vallenato. Vallenato es tener una tradición de afecto, de cariño, de comida, es gastronómico, es de aire, es de naturaleza, es de canto de turupial, de canario, ¿sí? Eso es ser vallenato.
Traigo la esperanza del hombre alegre de aquel cantor, que en versos y flores mitiga el alma, mata el dolor. Las nubes descansan en la serranía y al bajar al valle llueven de alegría. Aquel paisaje nació sobre una tarde de sol y ahí el destino marcó el sendero de mi canción. Y desde entonces yo soy romántico y soñador, porque no puedo cambiar la fuerza de mi expresión.
La historia,
los hechos,
nuestra gente, nuestras costumbres, nuestro hablar. Nuestro hacer, nuestro vivir, nuestra cultura. Todo esto nos apasiona.
Nos apasiona.
Esto es Cultura con Pasión.
Cultura con Pasión.
Uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas y la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD Zona Occidente los invita a escuchar Agro y TIC. El antes, el ahora y el después de los acontecimientos tecnológicos, científicos, agrícolas y del medio ambiente. Agro y TIC, todos los martes 2 de la tarde, aquí, en RV, para la audiencia global en línea.
Estamos de vuelta. Esto es Cultura con Pasión.
Cultura con Pasión.
Cuando inició la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, ustedes se imaginaron, Efraín, el mundo Quintero, se imaginó que el festival y que la música vallenata iba a tomar las dimensiones que tiene hoy en día.
No, nada, nunca, nunca, porque nosotros, entre otras, sufrimos mucho en Bogotá. Yo estaba muy pelado. Yo era el que cargaba la caja y el acordeón de Emiliano y de Gustavo Gutiérrez con sus famosas parrandas en Bogotá. Y nos costaba mucho trabajo entrar a la sociedad bogotana. Nosotros cargábamos los discos debajo del brazo, los primeros discos de los hermanos López, y no nos los dejaban poner. Entonces, habían dos programas, uno de Melo Salazar y otro de Álvaro González Pimienta. Uno en Radio Santa Fe y otro en Radio en la Radio Nacional de Colombia. Entonces, prendía uno en Radio Juventud en Santa Fe, que creo que estaban las dos. Y nos pegamos al radio, nos íbamos para el estadio, pero siempre tratando de impulsar la música vallenata. Yo creo, a diferencia de otros festivales, y esto lo he sostenido yo, ¿cuál es la diferencia que existe entre los festivales que se dan en otras partes? Es que nosotros tropezamos aquí con la familia Pumarejo López Pumarejo. Esa fue la que marcó la diferencia y la que ayudó a penetrar y a conocer y a escalar dentro de la sociedad vallenata en Bogotá. Fueron ellos, porque nosotros nos ligamos con los cachacos. La Jai de Bogotá vino a festivalear aquí a Valledupar porque tenían esa conexión familiar. Y eso nos trajo presidente, nos trajo ministro, y el Festival Vallenato sirve para romper fronteras, no hay espacio. Tú aquí en el Festival Vallenato, yo conozco cachacos que vienen a hablar con los ministros aquí porque en Bogotá no lo dejan entrar al despacho. Entonces vienen a hablar con el presidente acá.
Oiga, muchacho, yo soy Enrique Martínez, que nunca tiene miedo si te trata de tocar. Oiga, muchacho, yo soy Enrique Martínez, que nunca tiene miedo si te trata de tocar. Si Luis Martínez, el pollo vallenato.
Otra idea. Las parrandas hoy en día te ponen a ti en una caseta y que noche de parranda o el gran parrandón. ¿Cuál parrandón? Si ahí no hay nada. La verdadera parranda era la que se hacía en los patios. Entonces, ¿cómo se pueden rescatar esas parrandas? Le decía yo a Rodolfo Molina. Digo, bueno, vamos a hacer esto. Si nosotros le pedimos a nuestros patrocinadores, por decir algo, All Park le patrocina a Hernando Molina, que era una casa parrandera, una parranda para sus amigos. Al round, a la comida, dan los músicos e invitan a sus amigos, y así cogen 5 o 6 casas parranderas de gente conocida y que tenga tradición para volver a rescatar esa parranda. Porque también ha existido el impedimento de que el billete se ha ido acabando y que ya los ríos de ron se acabaron, ¿sí? Pero eso te permitiría a ti de que esos dineros que están llegando de esa manera rescatáramos la parranda, porque la parranda es la columna vertebral del vallenato.
Además, que los que han venido a hacer esas llamadas parrandas, esas casetas aquí en la ciudad, son empresarios de otras partes del país que no tienen idea cómo se vive una parranda vallenata.
Nada que ver, esa gente viene aquí con todos sus petates, vienen como los circos, se me hacen muy parecido a los circos, y nosotros le servimos de payaso. Entonces, la verdad es que tenemos que volver a mirar la calidez que da la parranda, la vitalidad, la energía que necesita la música vallenata a través de este evento.
¿En qué momento o con qué artista? Porque hay mucha gente que cree que la música vallenata se fue por el mundo de la mano de Carlos Vives. ¿Qué piensa el Mono Quintero? ¿Con qué artista finalmente la música vallenata logra incursionar en las grandes esferas?
En definitiva, Carlos Vives le dio todo el vuelco a esto. Y en su momento, la fundación le dio el reconocimiento a Carlos. Hoy en día, pero Carlos es el de la provincia. Y mira que la provincia no se desprendió mucho de lo que era la música folclórica tradicional vallenata. Se le sumaron otros instrumentos, de pronto se fusionaron cosas, pero nunca perdió los aires. Los aires siempre se mantuvieron, ¿sí? Y porque tú escuchas hoy en día a los nuevos músicos metiéndole champeta, metiéndole reggaetón, metiéndole trance, yo no sé, una cantidad de vainas que hay ahora, y resulta que se van alejando un poco de lo que es el aire musical nuestro. Entonces, tú te pones a bailar, por ejemplo, la planadora. Dime tú qué aire es la planadora. No sabes cómo. Y entonces lo va a bailar uno y se siente como malo. Digo, ¿será que este hombre no sabe bailar o esta mujer no sabe bailar?
Frente al resto de festivales que se hacen en otras regiones del país, podríamos decir que el Festival de la Leyenda Vallenata que se hace en Valledupar es el único que está rescatando los semilleros de músicos.
Bueno, yo diría que sí, porque este es el patrón. Aquí se dan los patrones de la música tradicional vallenata. Porque si tú vas a los festivales sabaneros, ellos para identificarlo, o otra cosita, otro aporte, los festivales vallenatos han servido para estandarizar el vallenato. El vallenato sabanero se perdió, el bajero se perdió, y hoy en día queda el vallenato tradicional. Los sabaneros de nosotros se distinguen porque los sabaneros están tocando porro y están tocando cumbia o te tocan un fandango para poder identificar su región, pero el paseo son los pases de Emilianito Zuleta o de Colacho o de Luis Enrique Martínez, son los mismos. Es más, tú coges acordeoneros de la sabana. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha estandarizado la música vallenata. Valledupar te da la pauta. Valledupar es indiscutiblemente el top, la parte más alta de la música de la expresión vallenata. Y el músico, yo diría también que sería conveniente poner cortapisa, por ejemplo, acordeoneros que en los 360 días del año están tocando música comercial que no es vallenata y vengan aquí faltando dos meses a remedar y meterse a lo tradicional y que salgan reyes vallenatos. Me parece un adefesio. Es decir, el reconocimiento hay que hacérselo a aquellos que conservan la tradición. Y ellos tienen que entrar por la BLC. Es decir, no es que volvamos nosotros a los tiempos de Emiliano Zuleta el Viejo, ni de Juan Muñoz. Pero sí necesitamos es que las raíces, lo autóctono se conserve y que los aires al menos no se pierdan.
¿Eso es lo que necesita el rey vallenato de esta versión número 44?
Yo sí creo. Para mí es eso. Para mí aquí debe coronarse la persona que realmente toque música vallenata durante los 360 días. Eso es un criterio muy personal. Muy personal, y que tenga ese reconocimiento, porque ¿qué hacemos nosotros premiando, por ejemplo? Ay, yo no quiero decir nombre, pero hay mucha gente que hace ese trabajito. La música vallenata tiene que estar, puede ser alternativa, como dice un compadre por acá, puede ser música de fusión, pero que definitivamente no se pierda el ritmo de los cuatro aires vallenatos. Es más, Jorgito Celedón, para que veas tú, él te tocó una puya muy moderna, muy contemporánea, la hizo con arreglos, pero la puya la rescató. Después tocó un son, toca merengue, tiene el paseo ese, el merengue de Leandro Díaz, bellísimo.
Mono, antes la gente decía que, o los músicos, uno les escuchaba decir que no tocaban los cuatro aires porque no eran comerciales, pero con lo que pasa con Jorgito Celedón, con el son y con la puya, se demuestra que sí se vende nuestra música auténtica.
Es que los cuatro aires se fueron perdiendo porque unos eran menos comerciales que los otros, y quienes imponían los coordinadores o los programadores que tenían las casas disqueras eran los que les decían qué discos tenían que grabar, qué discos eran más comerciales, y con eso fueron haciendo especie de un destajo, fueron apartando el son, fueron apartando la puya y se quedaron solamente con el paseo. De vaina el merengue se pudo rescatar.
Este merenguito bello nació en un atardecer, por eso con mucho gusto se lo vengo a dedicar. Ahí en la esquina del parque me saluda una mujer, desde que charlé con ella siento ganas de cantar.
Porque venir los colombianos a esta versión número 44 a disfrutar de esta versión del festival?
Porque definitivamente donde se da el mejor vallenato del mundo es aquí en Valledupar.
Le damos las gracias por habernos acompañado, Efraín Quintero Molina, el Mono Quintero, en esta emisión de Cultura con Pasión. Esperamos que nuestro espacio sea de su agrado y los esperamos en una nueva oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.